Juan 10, versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, cuyas no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Ahora sabemos que esto es Israel, por supuesto. ¿Ok? El rebaño. Entonces, ¿quién es el asalariado? Tiene que ser el anticristo. El anticristo. El lobo es el diablo. Y pone el anticristo para cuidar las ovejas durante la tribulación. ¿No es así? Sabemos que durante la tribulación él confirmará el concierto. Daniel capítulo 9, versículo 27. Confirmará el concierto. ¿Cuál concierto? La promesa de la tierra que dio Dios a Abraham en Génesis capítulo 12. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ese concierto, una vez confirmado por el anticristo, todo el pueblo de Israel pensando, esto es nuestro Mesías. Él está confirmando, él está venciendo nuestros enemigos. Entonces, el asalariado aquí es el que fue empleado por el diablo a tomar el lugar del Cristo y engañar al pueblo de Israel, como dice Mateo 24, que los elegidos, los escogidos fuesen, ¿qué? Engañados. ¿Ok? Se llama la abominación de desolación o asolamiento. La tribulación, esto es el pueblo de Israel, asalariado que viene, el lobo viene, ¿y qué pasa? El anticristo se va. Se fue. Porque no cuida las ovejas. No le importa las ovejas. ¿Quién vendrá para rescatar las ovejas? Cristo. Entonces, Cristo, Romanos capítulo 11, es el libertador que viene para librar su pueblo del diablo, del lobo. Y el anticristo se fue huyendo porque no le importa. Lo hizo por ganancia, no por amor. Cristo murió por nosotros por amor. Dios amó tanto al mundo que haya dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Okay. Amar, amor, se llama amor. Ahora, en la iglesia, la congregación puede emplear un pastor, okay, o llamar un pastor, ¿verdad? Y el pastor lo hace por el dinero. Eso se llama asalariado. Pero un verdadero pastor, siervo de Jesucristo, no lo hace por dinero. Lo hace por amor. Lo hace porque hace falta un hombre que ama las ovejas, que los guía, que los enseña, que les alimenta, que les apacienta con palabra de Dios. Y no lo hace por ganancia, por lucre. Hoy en día los pastores lo están haciendo todo. Tienen su Rolex, su Mercedes Benz, sus aviones, toda esta cosa, buenas casas y todo eso. Y lo están haciendo porque es una ganancia, especialmente aquí en los Estados Unidos, donde con una buena prédica uno sale en el televisor, en la radio, ¿verdad? Y todos los ancianitas ahí con sus chequeteras, ¿verdad? Escribiendo cheques al principio del mes porque tienen dinero en el banco, ya el gobierno envió el cheque, tienen su dinero en el banco y lo envían a quién, un pastor estafador. Y ellos saben, no son estúpidos ellos, el pastor moderno sabe cómo funciona el sistema económico aquí en los Estados Unidos y se aprovecha de aquello, se aprovecha del sistema económica aquí en los Estados Unidos. Es triste lo que pasa. Eso se llama asalariado. Ahora, esto es el anticristo doctrinalmente hablando. En el contexto, mira Zacarías 11, asalariado. Zacarías 11, mira por favor Zacarías 11:17. Mal haya el pastor de nada, que deja el ganado, espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Secándose, se secará su brazo, y su ojo derecho, oscureciéndose, será oscurecido. Entonces, esto es al anticristo, que se llama pastor de nada. Pastor de nada, una profecía del anticristo, ¿ok? Mira Zacarías 12, Zacarías 12, versículo 13. Zacarías 12, 13. Ahora, esto es el pastor de nada, es Judas Iscariote. Él es el asalariado, ¿ok? Y es la iglesia católica que huye cuando las ovejas están en peligro, cuando el lobo viene. No queda para defender sus ovejas. ¿Ok? El otro día yo hice lo que no debía de haber hecho. Yo me fajé con un caballito, un policía allá, cuando fuimos a Pahokee, ¿verdad? Y yo sobrepuje la velocidad máxima, cosa que no debía de haber hecho. Estoy confesando mis pecados. Y nos paró ahí en gasolinera, ¿verdad? Donde hermano Omar iba a llenar su tanque de gasolina. Y yo estuve manejando su carro en pos. Y el policía nos paró ahí en la gasolinera con su bulla, así con la lámpara brillando, resplandeciendo. Y bajó el carro y caminó hacia mi carro. Y yo bajé también de mi carro porque yo quería saber qué pasa aquí, ¿verdad? Y se enojó conmigo diciendo, no sal del carro. Viene hermano Omar, ¿verdad? Porque él sabe que es el carro de él, el vehículo de él. Tiene los documentos, la registración y todo dentro del carro. Quiere ayudar, ¿verdad? Buscar la registración. Yo no sé dónde está en su carro. Por supuesto, es lógico, lógico, que él buscara los documentos. Y él habló, hermano Omar, como si fuera un perro.
Como un poco me dispara, pero no me...
Exactamente. Y yo dije, oye, tú vas a hablar con una persona. Eso es cuando me enojé. Porque conmigo no me enojé nada. Yo iba a subir el carro ya tranquilo. Pero cuando se hizo así, yo sabía por la razón por qué hermano Omar venía a su carro para buscar la registración. Entonces, hermano Omar es uno de mis ovejas. ¿Qué voy a hacer? Yo me fajé con él. ¿Y tú vas a hablar con ese tipo como si fuera con hermano Omar como si fuera un perro? Tú no vas a hablar así. Tú me puedes llevar preso, pero no vas a hablar a nosotros así. Yo tengo aquí Enildo y Emma, son ancianos de edad 80 o más, ¿verdad? Y no vas a venir hablándonos como si fuéramos perros. Llévame preso, pero no me importa. Entonces él dijo, ven acá, señor, y ahí está la camarita que está filmando todo. Y yo hice así, oye, este policía no va a hablar con nosotros así, de esa manera, como si fuéramos perros. Así la camarita yo lo hice. Y yo dije en mi mente, estoy seguro que este señor va a darme pela, ¿ok? Por haberle hablado así, pero no me importaba, porque yo defiendo las ovejas y voy a defenderlas. Gracias, señor, el policía me llevó suave. No me dio multa de velocidad, no me lo dio. Gracias, señor. Entonces, 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Toca a un buen pastor cuidar sus ovejas y morir con sus ovejas y defender sus ovejas y quedar con sus ovejas, venga lo que venga, sea lo que sea, digan lo que digan. Y el último que se va es el pastor. El pastor queda hasta el último momento. Y el que lleva toda la culpa por lo que sucede dentro del rebaño es el pastor. Hay muchos pastores hoy en día, los conozco, son amigos míos que me dicen, que me llaman diciendo, y este hizo esta otra cosa, y este hermano hizo esto, y esta dijo esta, y se están quejando por sus propias ovejas, sin saber que él tiene la culpa. Él es el pastor. El pastor es el que lleva toda la culpa por las faltas, por los pecados del rebaño. Okay. Fin de cuentas, todo reposa sobre mis hombros, sobre los hombros del pastor. Amen. Entonces, pero un asalariado que está ahí por el dinero, se va rápido. 14, yo soy el buen pastor, dice Cristo, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es una de las razones por las que estoy en contra de las convenciones. ¿Tú sabes qué pasa en las convenciones, en las denominaciones, en las religiones modernas? Ellos mudan los pastores de un púlpito a otro. Entonces, un pastor está ahí 5 años y le transmudan para otro lugar. Transmudan los pastores de un púlpito a otro. Lo quitan de 5 años con un rebaño. ¿Y qué pasa? Le ponen a otro lugar. ¿Cómo un pastor puede conocer sus ovejas si está mudándose siempre de esta iglesia a otra iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia? Yo conozco pastores que tienen 20 iglesias en su vida. Yo me quedo aquí hasta la muerte. ¿Ok? Gracias, Señor, que no hay ninguna convención que me mude para otro lugar. ¿Ok? La única cosa que me puede mudar de aquí es que la congregación vote en contra de mi pastorado. En ese momento, bajo del púlpito y me asiento ahí y voy a estar bajo hermano Marcos como el pastor. ¿Ok? Y buena elección si te eligen como pastor. Pero aparte de eso, no me voy. Me quedo aquí. Amén. Porque ¿qué dice aquí? El buen pastor conoce las ovejas. Amen. Y ellos conocen a él. 15. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Puso su vida por nosotros. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahora está la prueba de que doctrinalmente estamos hablando aquí del pueblo de Israel. Porque ¿quiénes son las ovejas de otro redil? ¿Quiénes son? Los gentiles. Ahora, unos comentaristas muy sarcásticos y estúpidos han dicho que las ovejas de otro redil son otras criaturas en otros planetas. Extraterrestres. Entonces, este redil aquí en la tierra y otros rediles allá afuera en el espacio exterior, ¿verdad? Y esos extra ET está allá afuera y Cristo está ministrando a ellos también, porque él es pastor de otro redil. No, esto es el redil que es el pueblo de Israel y redil que es la iglesia, otro redil. Entonces, eso es la prueba de que nuestra postura premilenarista es segura. Porque nosotros diferenciamos entre quién, los judíos y la iglesia. Y ahí está, dice Cristo. También tengo otras ovejas que son de este, que no son de este redil, es decir, que no son de Israel. Aquellas también he de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. La iglesia, judío y gentil en un solo cuerpo. Está muy claro. ¿Cómo ellos van a inventar una cosa como hay extraterrestres en otro planeta? Están locos, ¿ok? 17. Por eso me amas el Padre mío, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie la quita de mí, mas yo la pongo de mí mismo. Porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, demonio tiene y está loco. ¿Para qué le huís? Entonces, muchas veces los judíos acusaban a Jesucristo de estar fuera de sí, tener un demonio, echar fuera demonios por Belzebú, muchas cosas así. Es decir que no pensaban, no creían que era de Dios. No creían los judíos, los fariseos, que era el Hijo de Dios. Mira capítulo 9, versículo 16. 9, 16. Entonces, uno de los fariseos le decía, este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Siempre el excusa era el sábado. ¿Okay? Mira el versículo 32, capítulo 9, versículo 32. Desde el principio del mundo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Mira el versículo 39. Yo para juicio he venido a este mundo para que los que no ven, vean, y para que los que ven sean cegados. Entonces, ¿cómo responde Jesús? Dice que ellos son ciegos por no haberle creído que él es hijo de Dios. Mira capítulo 7. Capítulo 7, versículo 20. Respondió el pueblo y dijo, demonio tienes. Demonio tienes. Creían que era del diablo, de Belzebú. Mira 8:48. Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y dijéronle, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Entonces dicen que él tiene demonio por, número uno, decir que era Dios en la carne, hijo de Dios. Ok. Número dos, por la básica realidad de que siempre que ellos intentaron aprenderle, arrestarle, se fue, se huía, se escapaba. Siempre escapó de la mano de ellos. Y por eso fueron muy frustrados los fariseos. Cristo dijo, yo tengo el poder de poner mi vida. Es decir, que cuando era ya el tiempo oportuno de entregar su vida, lo iba a entregar en ningún momento antes. ¿Okay? Cristo, el Hijo de Dios, tenía el poder de quitar su vida o poner su vida. Volverla a tomar, dice aquí en versículo 18. Eso se llama la resurrección. Entonces, él está proclamándose ser el Hijo de Dios. Versículo 21. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? Oh, hay algunos que sí creen. 22. Y hacíase la fiesta de la dedicación en Jerusalén y era el invierno. Invierno. Ahora esto es una fiesta en Jerusalén alrededor de septiembre. Una fiesta que se celebra hoy en día entre los judíos y es una fiesta normal entre los judíos. Aunque no se saca esta fiesta de la Biblia. Esta fiesta de dedicación se encuentra en los libros espurios que se llama Apócrifa. Y específicamente el libro que se llama Los Macabeos, el libro de Macabeos. Ahí se encuentra esta fiesta de dedicación. Entonces, no es una fiesta judía bíblica. Es una fiesta antibíblica. ¿Ok? Dedicación.
No, que porque está escrito aquí, estas palabras aquí, de la fiesta de dedicación, si los libros...
Juan no está dando comentarios sobre sea esta fiesta bíblica o no. No es bíblica. Pero está dando información, nada más, que estaban celebrando la fiesta de la dedicación. ¿Qué es la fiesta de la dedicación? Una fiesta que hoy en día se llama Hanukkah. Hanukkah. ¿Ok? Que se celebra durante el diciembre, por ahí, por la Navidad.
Sí.
Y esta fiesta se encuentra a partir del libro de Malaquías en un libro espurio que se llama Macabeos. Macabeos tiene que ver con un grupo de judíos que pelearon en contra del Imperio Romano. Y para preservar su templo y reedificar su templo. Entonces, no es una fiesta bíblica de como Levítico 23. Es otra fiesta. ¿Okay? Que no tiene nada que ver con la Biblia. Pero hasta la fecha los judíos lo celebran. ¿Ok? Ok. Página... Turn it off. 22. Y así es la fiesta de la dedicación en Jerusalén, y era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces él está en el templo predicando. Y rodeáronle los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo traes suspensa nuestra alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Eso me recuerda un chiste. ¿Cómo tú puedes mantener en suspensa un idiota? ¿Cómo tú puedes mantener en suspensa
suspenso
un idiota? ¿Cómo?
Negándolo.
Te diré mañana. 24. Y rodeáronle los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo traes suspensa nuestra alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondió Jesús: os lo he dicho y no lo creísteis. Entonces él ha estado todo el tiempo abiertamente proclamándose que el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, abiertamente y claramente. Pero no le han creído. Es por eso que la obra que yo hago en mi nombre, dice, de mi Padre, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Entonces, lo ha dicho abiertamente y sus obras son la prueba de que Él es el Mesías. Porque todo el mundo sabe que un demonio no puede echar fuera demonios. Es imposible. ¿Ok? Una casa en contra de sí mismo no puede pararse, no puede vencer. 26. Mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces, él está diciendo que los fariseos no son verdaderos hijos. Ahora, Pablo dice la misma cosa en Romanos capítulo 2. Mira Romanos capítulo 2. Entonces, Dios está mirando el corazón de uno, no la carne. Ahora sí, Dios cumple su promesa a los hijos de Israel según la carne. Pero Él está mirando el corazón. Mira Romanos capítulo 2, versículo 25. Porque la circuncisión, judíos, a la verdad aprovecha si guardares la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. De manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. Y lo que de su natural es incircunciso, si guardare la ley, no te juzgará a ti, que por la letra y por la circuncisión eres rebelde a la ley. 28. Nota aquí, muy importante. Porque no es judío el que lo es por de fuera, la carne. Ni es la circuncisión la que es por de fuera, en la carne. Mas el que lo es por de dentro, judío es. El corazón. Dios está mirando el corazón. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿qué dice Cristo? Vosotros sois fariseos y no son del rebaño. no son mis hijos, no son mis ovejas. ¿Okay? ¿Por qué? El corazón de ellos entenebrecido, endurecido, cegado, cegado. ¿Okay? Versículo 26. Aquí un pasaje muy importante en cuanto a la seguridad eterna. Ahora nosotros somos bautistas y la mayoría de los bautistas creen en una cosa que se llama seguridad eterna. Y esto es un fuerte pasaje en cuanto a la... Si tú quieres convencer un hermano, un pariente, una persona, otra persona que duda la seguridad eterna, que cree que la salvación se puede perder, esto es un pasaje contundente para convencer a esa persona dudosa de que sí, la seguridad eterna es correcta. ¿Okay? Vamos a seguir leyendo. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, y para siempre no perecerán. ¿Cuándo tú vas a perecer siendo un hijo de Dios, una oveja de Cristo? ¿Cuándo? ¿Nunca? ¿Qué dijiste, hermano?
Nunca.
¿Nunca? Hermano Marcos, ¿cuándo vas a perecer siendo oveja de Cristo?
Nunca.
¿Nunca? ¿Lo crees?
Claro.
Amén.
Amén. Hermano Omar.
Nunca.
Sí. Hermana Claudia.
Nunca.
Amén. Ok, mi padre, ¿qué dice aquí? Para siempre no perecerán. Para siempre. Me gusta eso. ¿Por cuánto tiempo perdura la vida eterna? ¿Cuánto tiempo?
Siempre.
Es eterna, para siempre. Es eterna. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y mi Padre somos uno. Amén. Entonces, si Padre y el Hijo son uno, y nosotros somos parte de su cuerpo, somos uno con Cristo. ¿Amén?
Amén.
Ahora, hay muchas escrituras que indican, que señalan lo que se llama la seguridad eterna. Mira Romanos 8:29. 8:29. 8:29. Porque a los que antes conoció, bueno, mis ovejas conozco, dice Cristo, ¿verdad? Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, mi destino es fijo. Predestinado soy a ser conformado a la imagen de mi Salvador. Entonces, eso se llama seguridad eterna. Mi destino es fijo. Mira 1 de Juan 5. 1 de Juan 5. 1 de Juan 5, versículo 13. Dice Juan, yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que dudáis que tenéis vida eterna. No. Para que pensáis que tenéis vida eterna, para que maravilláis que tenéis vida eterna. No, dice, para que sepáis de saber. Yo sé que tengo vida eterna. ¿Lo sabes tú?
Sí.
Okay. Seguridad eterna. Mira 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. Hay básicamente como 500 versículos que podemos ver esta noche en cuanto a la seguridad eterna. La mayoría de los 500 versículos están en las escrituras de Pablo. Pero no hay tiempo para mirarlos todos. 1 Corintios 1:8. Así que yo les voy a dar unas escrituras, versículos bíblicos que indican, que señalan, que enseñan la seguridad eterna. 1 Corintios 1:8. El cual también os confirmará cuando, hasta el fin. Okay, si quiere decir que el que perseverare hasta el fin será salvo, ahí está el fin. Cristo confirmándome. Okay, si tú quieres depender de ti mismo, perseverar hasta el fin, depende de tú en ti mismo. Yo voy a depender de esto, el cual Cristo también os confirmará hasta el fin para que seáis inculpables en el día de nuestro Señor Jesucristo en rapto. ¿Ok? Esto se llama seguridad eterna. Filipenses 1:6. Mira Filipenses 1:6. Dice, confiando de esto mismo. No dice dudando. Deja que los pentecostales se duden. ¿Ok? Nosotros vamos a confiar de esto mismo. Es a saber, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta cuando el día de Jesucristo, el rapto. ¿Ok? Eso se llama seguridad eterna. Mira Filipenses 3:21. 3:21. Dice Pablo. Mira, por favor, Juan 5:21. 5:21. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, Cristo nos dio vida, vida eterna, para resucitarnos de entre los muertos. Mira, Romanos 8:38. Romanos 8:38. Romanos 8. Dice Pablo, porque estoy cierto. ¿Está Pablo dudando? No. Él está cierto. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No puede ser más claro que eso. Nada nos puede apartar. Nadie nos puede apartar. No, pero tú puedes brincar de la mano del Padre, dice un pentecostal. Mentira, porque soy parte de su hueso. Parte de su carne, de su carne, hueso de su hueso, sangre de su sangre. Que integrado, incorporado dentro de él, soy miembro de su cuerpo. Amén. No es que estoy ahí parado reposando en su mano y puedo brincar, no. Estoy integrado, incorporado en su mano. La Biblia lo dice así, incorporado, el cuerpo de su cuerpo. Ok, volviendo a Juan 10. Entonces se llama seguridad eterna. Eterna. Versículo 31, entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. Respondióles Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de ellas me apedreáis? Respondieron los judíos, tú sabes que ellos eligieron un asesino, Barrabás, un ladrón, un asesino, diciendo, crucifícale a Jesucristo que... Nunca hizo nada malo en su vida. El corazón del hombre está entenebrecido, tinieblas, oscurecido, es negro, es malo. ¿Okay? El corazón del hombre. 33, respondiéronle los judíos diciendo, por la buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Y porque tú, versículo 30, siendo hombre, versículo 30, yo y mi Padre somos uno, te haces Dios. Entonces, se autoproclamó ser, ¿quién? El Hijo de Dios. Es decir, Dios. Yo y mi Padre somos uno. Entonces, ellos entendían lo que estaba diciendo, aunque los testigos de Jehová no entienden, ellos sí entendieron. Exactamente lo que estaba diciendo. Cristo estaba diciendo, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, el Cristo. Divino soy. Y lo entendían así y iban a matarle por haberlo dicho. Dice Cristo, versículo 34, respondióles Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Ahora, Cristo dijo eso, sí, o Moisés lo dijo, sí, en la ley. Y vamos a volver a tocar esa tecla la semana que viene. Hay preguntas.